Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar del proyecto que tiene la cofradía de la Virgen del Carmen de la Caleta de contar con un retablo propio en la iglesia que acoge a la patrona. Vamos a hablar también de asuntos que tienen que ver con el tráfico y la seguridad. Por una parte, decir que hay un incendio que se encuentra activo en el entorno del término municipal de Lecrín. No afecta directamente a la comarca de la costa tropical, pero sí al tráfico desde y hacia la comarca, desde el entorno de Granada y su área metropolitana. También vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con el centro de interpretación de la Charca de Suárez, que se acaba de estrenar. También asuntos como la autoridad portuaria y actuaciones que va a desarrollar en los faros de la costa tropical para su mejora. También les contaremos sobre la peregrinación que mañana tendrá lugar en Lobres al Cortijo Vallejo con motivo de la celebración de San Cayetano. Son algunos de los temas que les vamos a estar contando en esta segunda edición de nuestro informativo. Lo más destacado lo resumimos en titulares. La Virgen del Carmen de la Caleta tendrá un retablo propio gracias a una iniciativa de la cofradía para financiarlo. La DGT prevé un dispositivo especial de tráfico por el eclipse del 12 de agosto, que en la costa verá el sol cubierto en un 95%. El nuevo centro de interpretación de la Charca de Suárez se estrena tras una inversión de más de 1,5 millones de euros en los últimos 4 años en la reserva. Motril pone en marcha un dispositivo especial de seguridad y tráfico para las fiestas patronales. La autoridad portuaria celebra el Día Mundial de los Faros con una inversión de más de 313.000 euros. La exposición itinerante del 30 aniversario de Aguas y Servicios se pone en marcha en Jete y La Rábita. Y Lobres renueva este viernes su tradicional peregrinación al Cortijo Vallejo para venerar a San Cayetano.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Virgen del Carmen, patrona de la Caleta La Guardia, nunca ha tenido un retablo propio en la iglesia. Es una carencia que la cofradía de la Virgen del Carmen lleva años queriendo resolver y que ahora afronta con ilusión, trabajo y la colaboración de todo el pueblo. El primer paso ya está en marcha. Se trata de un sorteo solidario cuya recaudación irá destinada íntegramente a financiar la construcción del futuro retablo. Será el 28 de agosto cuando se sorteará un lote formado por productos donados de manera altruista por vecinos y colaboradores. Detrás de esta iniciativa hay muchas horas de trabajo y un objetivo común de todos sus cofrades: que la imagen pueda ocupar el lugar que desde la hermandad consideran que merece dentro del templo. Lourdes Mancilla, integrante de la cofradía, explica que la idea de construir el retablo llevaba tiempo sobre la mesa, pero ha sido ahora cuando el párroco y la cofradía han decidido dar el paso definitivo. El proyecto parte completamente desde cero, ya que la imagen nunca ha contado con un altar propio, a diferencia de otras advocaciones del municipio. Para reunir los fondos, la hermandad ha recurrido a la solidaridad de quienes siempre responden cuando se trata de la Virgen del Carmen. Artesanos y vecinos han donado diferentes regalos para confeccionar el lote que se sorteará. Entre ellos hay un cuadro realizado en punto de cruz, collares y pulseras artesanales, un bolso confeccionado a mano y un completo lote de artículos de la propia cofradía, compuesto por camisetas, medalla, rosario, pulsera y otros recuerdos. Vamos a escuchar a Lourdes Mancilla, integrante de la cofradía de la Virgen del Carmen.
Que la Virgen no tiene retablo, claro, lleva muchos años queriendo hacerle uno y al final pues el párroco y la cofradía pues han dicho de por fin hacerle un retablo bonito allí en la iglesia. Y entonces pues como no sabíamos qué más o menos hacer, lo que hemos hecho ha sido ha habido gente que ha donado, pues ha hecho, una persona ha hecho un cuadro, por ejemplo, otra ha hecho unos collares y nos lo han donado para poder hacer este sorteo. Aún no lo sabemos porque el Parco Jorge es el que tiene más, de eso un poquito más de idea y es el que lo está mirando, tiene varias opciones y luego ya pues con nosotros veremos a ver lo que es la cofradía, le gusta tener el dinero para hacerlo y pagar. Y así no hay problema, porque claro, es mucho dinero, entonces es mejor recaudarlo y que siempre responde muy bien la gente porque las papeletas las tenemos casi todas vendidas.
La respuesta no se ha hecho esperar, ya que de las 500 papeletas editadas, con un precio de 2 euros, apenas quedan unas pocas por vender, solo disponibles en la panadería Los Tolinos de La Caleta y en sus dos despachos de pan en Salobreña. Sin embargo, la hermandad sabe que este será solo el comienzo. La construcción de un retablo supone una inversión importante y aunque todavía no existe un presupuesto cerrado ni se ha elegido el diseño definitivo, explica Mancilla que la intención es seguir organizando actividades para completar la financiación. La elección del modelo corresponderá al párroco, que presentará varias propuestas antes de que la cofradía tome una decisión. Además del sorteo, también se aceptarán donativos de todas aquellas personas que quieran colaborar. Mientras se trabaja en la implantación de un sistema de Bizum, las aportaciones podrán realizarse a través de miembros de la hermandad y se destinarán íntegramente al fondo para el retablo. Esta campaña se suma al trabajo que la Cofradía de la Virgen del Carmen realiza durante todo el año. La organización de la procesión, el mantenimiento del trono, la limpieza de las coronas o la conservación del patrimonio obligan a mantener una actividad constante que se sostiene gracias al esfuerzo de los cofrades y el apoyo de numerosos vecinos que dedican su tiempo con fe y devoción hacia la patrona de la gente de la mar.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Hablamos ahora de un incendio que tiene lugar no en la costa tropical concretamente, pero sí en el acceso a la comarca desde el entorno de Granada capital y la zona norte de la provincia. Concretamente es un incendio forestal declarado junto a la autovía de la costa en el término municipal de Lecrín, que ha obligado a la Junta de Andalucía a elevar el plan Infoca a fase de preemergencia en situación operativa 1. El fuego se originó en torno a las 12:20 a la altura del kilómetro 162 de la A44. El incendio está teniendo también consecuencias en la circulación por la vía. La afección al tráfico ha obligado a cortar uno de los dos carriles en sentido hacia la costa, lo que está provocando importantes retenciones, tal y como recogen las cámaras de la DGT. Desde el 112 se ha pedido a la población que permanezca atenta a las indicaciones de los servicios de emergencia, especialmente en las zonas donde el humo pueda afectar a la calidad del aire. El organismo recomienda a quienes se encuentran en el entorno del incendio cerrar bien puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en las viviendas. También insiste en proteger especialmente a niños, personas mayores y a quienes padezcan enfermedades respiratorias con el objetivo de reducir su exposición al humo. Los servicios de emergencia continúan trabajando para controlar el avance de las llamas, así que atención a este incendio en el entorno del municipio de Lecrín junto a la autovía A44. Tanto aquellos vecinos de la costa que tengan que desplazarse hacia la zona de Granada capital o en esa dirección, y lo mismo para quienes nos puedan estar escuchando desde esa zona de la provincia y se dirijan en dirección a la costa. El próximo 12 de agosto España vivirá un eclipse total de sol, el primero visible desde la península ibérica desde 1912. El fenómeno será el primero del denominado trío de eclipses que continuará en 2027 y 2028 y convertirá al país en uno de los principales destinos internacionales para la observación astronómica. La coincidencia del eclipse con el periodo estival hace prever un importante incremento de la movilidad. Según las estimaciones del gobierno, el tráfico hacia la franja de totalidad podría aumentar entre un 30 y un 100%, con entre 400.000 y 1.500.000 desplazamientos adicionales, además de cerca de 447.000 visitantes entre los días 10 y 16 de agosto. La Dirección General de Tráfico ha catalogado el eclipse como un evento de alta afectación al tráfico y desplegará un plan especial que incluye la vigilancia permanente desde los centros de gestión de tráfico, el apoyo de medios aéreos y el seguimiento continuo de la circulación. La agrupación de tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en los principales accesos a las zonas de observación para canalizar los desplazamientos, evitar estacionamientos peligrosos, facilitar el paso de los servicios de emergencia y realizar controles preventivos de alcohol y drogas, Además, podrán establecerse desvíos, limitaciones de acceso y controles de aforo cuando sea necesario. El eclipse será visible parcialmente en todo el país y de forma total en 36 provincias. En lo que respecta a la costa tropical, el sol quedará cubierto en un 95%. La DGT advierte de que los principales riesgos serán las retenciones, las paradas indebidas en calzadas y arcenes, las distracciones al volante y la presencia de peatones en las inmediaciones de las carreteras. Entre las recomendaciones figura evitar desplazamientos innecesarios, planificar el viaje con antelación, utilizar preferentemente el transporte público y elegir puntos de observación autorizados con aparcamientos adecuados. La DGT recuerda que está terminantemente prohibido detener el vehículo en la calzada o en el arcén para contemplar el eclipse. Asimismo, Tráfico aconseja extremar la atención durante la conducción, mantener la distancia de seguridad, no manipular dispositivos móviles o cámaras, circular con las luces de cruce durante el oscurecimiento y planificar un regreso escalonado para evitar grandes retenciones. También recomienda consultar la información oficial sobre el estado de las carreteras antes y durante el viaje.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha puesto en marcha un plan especial de seguridad con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cabeza, que se celebrarán del 7 al 15 de agosto. El dispositivo, coordinado entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad, reforzará la presencia de policía local, bomberos y protección civil para garantizar la seguridad durante todos los actos. El operativo contempla refuerzos específicos en la feria de día, la feria de noche, la ofrenda floral, la procesión y el castillo piromusical. El objetivo es ofrecer una mayor cobertura de seguridad tanto a vecinos como a visitantes durante el desarrollo de las celebraciones. Con motivo de la feria de día, que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de agosto, la calle Emilio Moré permanecerá cortada al tráfico entre las 12 y las 19:30 horas. En la feria de noche se mantendrá el acceso habitual al recinto ferial y se ampliarán las zonas de estacionamiento, especialmente las destinadas a personas con movilidad reducida y motocicletas. Como principal novedad, el ayuntamiento incorporará un tercer autobús lanzadera con un recorrido circular por distintos barrios de la ciudad hasta el recinto ferial, mejorando la conexión entre el centro, la zona norte y el ferial. El servicio funcionará hasta las 6 de la mañana los días de mayor afluencia y hasta las 4 horas el resto. José Peña es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Motril.
Este año tenemos como novedad que se va a introducir un nuevo autobús que será circular, que conectará el centro de la ciudad por el eje central hasta el norte con el ferial. Un servicio circular que va a permitir que los ciudadanos que se encuentran en el norte de la ciudad y también en el centro pues puedan, ¿no?, de estar conectados y que la movilidad no sea un problema, sino una comodidad para disfrutar de nuestra feria. Hablamos también que tendremos dos autobuses ininterrumpidamente y de manera directa desde el Parque de los Pueblos de América. Hablamos con un servicio que viene a prestarse para mejorar, como he dicho anteriormente, la movilidad en la ciudad y donde queremos conseguir, ¿no?, que los ciudadanos se puedan desplazar de manera tranquila, de manera segura y sobre todo que la única preocupación que tengamos que sea llegar al ferial y disfrutar de nuestras fiestas patronales, nuestro ferial, con todas las condiciones.
Durante la celebración del castillo piromusical se cortará al tráfico la avenida Costa Tropical y se prohibirá estacionar en esa vía por motivos de seguridad. El ayuntamiento recomienda utilizar las vías alternativas señalizadas por la policía local, estacionar en zonas próximas al casco urbano y acceder al recinto a pie para evitar problemas de circulación. Asimismo, ha solicitado la colaboración ciudadana para prevenir la celebración de botellones, advirtiendo de que se reforzará la vigilancia para hacer cumplir la normativa vigente. Motril estrena el nuevo centro de interpretación de la Charca de Suárez tras invertir más de 1,5 millones de euros en la reserva en los últimos 4 años, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Sí, la Reserva Natural Concertada Charca de Suárez cuenta desde este verano con un nuevo centro de interpretación, una infraestructura destinada a reforzar la divulgación, gestión y conservación de este espacio protegido. La instalación, que se suma al ya operativo Centro de Recepción de Visitantes, forma parte de las inversiones realizadas por el Ayuntamiento de Motril, que ha destinado más de 1,5 millones de euros a la mejora de la reserva durante los últimos 4 años. La alcaldesa de la localidad, Luisa García Chamorro, ha visitado las nuevas instalaciones, que incorporan una sala para proyecciones audiovisuales desde la que los visitantes podrán conocer la riqueza natural, la biodiversidad y el valor ambiental de este enclave. Es Luisa García Chamorro.
También tenemos que dar un salto más y para ello, bueno, pues se aprovecharon los fondos europeos para hacer lo que estamos ahora mismo visitando, que es este centro de interpretación, donde las personas, antes de visitar las charcas, bueno, pues pueden ver un vídeo sobre las charcas, sobre lo que van a visitar. Y bueno, pues también hay que decir que nos da mucho juego al ayuntamiento a la hora de realizar actividades propias, unas relacionadas con las charcas y otras, bueno, pues que no estén relacionadas con las charcas, pero bueno, ponemos a disposición de la sociedad motileña un nuevo espacio de encuentro para realizar actividades.
Según ha destacado García Chamorro, las inversiones realizadas en los últimos años han permitido la construcción del centro de recepción de visitantes, la creación del nuevo centro de interpretación, nuevas oficinas para la gestión de la reserva y la dotación de equipamiento inmobiliario. La alcaldesa también ha anunciado una nueva inversión esta mañana de cerca de 30.000 euros con cargo a los remanentes municipales destinada a mejorar el entorno exterior de la reserva. A ello se sumará la incorporación de nuevo personal en las próximas semanas, con el objetivo de ampliar el periodo de apertura de la charca de Suárez durante prácticamente todo el año. Entre las actuaciones previstas a medio plazo figuran también la adquisición de nueva maquinaria, la instalación de un sistema de videovigilancia y la renovación del vallado perimetral, medidas con las que el ayuntamiento pretende reforzar la protección y conservación de uno de los espacios naturales de mayor valor ecológico de la costa tropical. Charca de Suárez constituye el último humedal de la costa de Granada y alberga más de 200 especies de fauna, principalmente aves. Además, cuenta con reconocimiento internacional al ser uno de los pocos espacios europeos que mantiene una población estable de focha moruna, especie catalogada en España en peligro crítico de extinción.
La vicesecretaria de Política Municipal del PSOE de Motril, Edelmira Sáez, ha denunciado las graves consecuencias financieras que la nueva regulación de la tasa de basura industrial está provocando sobre el tejido productivo y comercial de la ciudad, que ha calificado de sablazo. Según ha explicado, la modificación de los parámetros de cálculo de la tasa, que pasa a fijarse en función de los metros cuadrados del local, unida a la privatización de la gestión del servicio, se traduce en una presión fiscal que asfixia al comercio local. En ese sentido, ha señalado que los pequeños empresarios y autónomos van a pagar incluso el doble en sus recibos de basura, siendo de nuevo los más perjudicados por estas decisiones presupuestarias. La dirigente socialista ha recordado que la alcaldesa, Luisa García Chamorro, aseguró públicamente que no incrementaría la carga fiscal e incluso planteó reducciones de tasas para reactivar la economía del municipio. Sin embargo, lamenta que lejos de cumplir ese compromiso, el Ejecutivo Municipal haya eliminado de forma consciente las bonificaciones dirigidas a las pequeñas y medianas empresas. Afectar negativamente a quienes levantan la persiana cada día en Motril es perjudicar directamente el futuro de toda la ciudad, que necesita proteger a su tejido empresarial, proteger a quienes generan empleo y avanzar hacia un cambio de gestión real e integrador, ha concluido Edelmira Sáez.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Por parte del Partido Popular Motrileño, a través de su portavoz Juan Fernando Hernández, han respondido a las declaraciones del PSOE Motrileño instando a los socialistas a trasladar sus reivindicaciones al gobierno de España para que modifique la normativa que regula la tasa de recogida y residuos y permita que los ayuntamientos apliquen bonificaciones a autónomos y empresas. El portavoz, Juan Fernando Hernández, ha recordado que la Ley 7 de 2022 de residuos y suelos contaminados, aprobada por el Ejecutivo Central, obliga a los ayuntamientos a repercutir el coste efectivo del servicio, limitando la posibilidad de establecer descuentos en la tasa. Hernández ha defendido que el equipo de gobierno municipal se ha limitado a cumplir la legislación vigente y ha asegurado que han mantenido su compromiso de no incrementar la tasa de basura doméstica, lo que, según afirma, ha supuesto una reducción del recibo para la mayoría de los hogares motrileños. Asimismo, ha pedido al PSOE que dirija sus demandas al gobierno central, al considerar que es el único con capacidad para modificar la normativa vigente.
Redacción Costa.
La Costa Tropical conmemora este 7 de agosto el Día Mundial de los Faros, poniendo en valor la labor que desempeñan los faros de Sacratif, Castel de Ferro y La Herradura como referentes para la seguridad de la navegación y como parte del patrimonio histórico del litoral granadino. La Autoridad Portuaria de Motril, responsable de su gestión, ha destacado las actuaciones de conservación que está ejecutando en estas tres instalaciones, con una inversión superior a los 313.000 euros destinada a garantizar su mantenimiento y pleno funcionamiento. Entre los trabajos previstos figura la rehabilitación integral de la linterna del faro de Sacratif, el más antiguo de la provincia, inaugurado en 1863 y situado en Torre Nueva Costa. En el faro de Castel de Ferro se renovará la pasarela de acceso, se sustituirán elementos de carpintería y se modernizará el sistema de protección contra el rayo, mientras que en La Herradura se actuará sobre la solería, el drenaje, los accesos y el sistema de elevación de cargas. A lo largo de los 80 kilómetros de costa granadina, los tres faros continúan desempeñando una función esencial para la navegación, tomando el relevo de las antiguas torres vigía que durante siglos protegieron al litoral. Con motivo de esta efeméride, la autoridad portuaria también ha reconocido el trabajo del personal encargado de su mantenimiento y ha reafirmado su compromiso con la conservación de estas infraestructuras, consideradas un patrimonio vivo de la costa tropical. Casi una treintena de jóvenes del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia han visitado el Ayuntamiento de Almuñécar con motivo de la incorporación de 14 nuevos integrantes a este órgano de participación, cuya renovación parcial se realiza cada dos años. Durante la jornada conocieron el funcionamiento del consistorio y los principales servicios municipales. El alcalde Juan José Ruiz Joya, junto a varios concejales, mantuvo un encuentro con los representantes de los centros educativos, quienes trasladaron sus propuestas e inquietudes sobre asuntos que afectan al municipio, como la mejora de caminos rurales, la creación de más aparcamientos o el futuro centro de la juventud de La Herradura. Durante la reunión también se hizo balance del trabajo desarrollado por el Consejo Local de la Adolescencia y la Infancia en los últimos meses, destacando que algunas de las propuestas planteadas por los propios jóvenes ya se han ejecutado o se encuentran en marcha, especialmente las relacionadas con la mejora de parques y espacios públicos. Ruiz Joya ha destacado la importancia de escuchar a la infancia y a la adolescencia, tanto para conocer su visión sobre las necesidades del municipio como para explicar el trabajo que realiza el ayuntamiento y acercar la administración local a los más jóvenes. Vamos a escuchar a Juan José Ruiz Joya.
Me han trasladado los problemas vistos desde los ojos de un niño y una niña, ¿no? Que yo creo que eso es importantísimo. Tenemos un trabajo hecho de hace muchos meses, hoy también es una manera de rendir cuenta de todos esos problemas que ellos ven y que estemos poco a poco mejorando. Pero hoy, una vez más, pues bueno, ha sido un orgullo para mí poder abrir estas puertas del ayuntamiento, poder explicarles lo que hacemos los políticos, poder decirles que somos de carne y hueso igual que ellos, que sufrimos por nuestro pueblo, que sufrimos por las cosas que no funcionan y que estamos evidentemente pues trabajando para intentar solucionar pues todos los problemas principales, sobre todo que ellos nos trasladan. Y desde luego desde el Ayuntamiento de Muñeca vamos a seguir por esta línea.
El Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, integrado por representantes elegidos democráticamente en los centros educativos, forma parte del Plan Local de Infancia y Adolescencia y desarrolla durante todo el año actividades de sensibilización, formación, solidaridad y participación con el objetivo de fomentar la implicación de niños y adolescentes en la vida pública del municipio.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Lobres renueva este viernes su tradicional peregrinación al Cortijo Vallejo para venerar a San Cayetano. Estará abierto para recibir a los fieles desde las 8 de la mañana.
El Cortijo Vallejo de Lobres volverá a convertirse mañana 7 de agosto en punto de encuentro para cientos de devotos con motivo de la festividad de San Cayetano. La tradicional peregrinación, una de las citas religiosas más arraigadas del anejo de la villa, reunirá desde primera hora de la mañana a vecinos de Lobres, Salobreña y otros muchos puntos de la provincia e incluso de fuera de ella. La jornada estará precedida por un intenso trabajo de preparación son para la familia Vallejo, propietaria del cortijo donde se custodia la imagen, ya que durante estos días se afanan en acondicionar los accesos y el entorno para recibir a los peregrinos, una tarea que cada año resulta más exigente debido al crecimiento del número de visitantes, según explica Sacrita Vallejo, una de las hermanas. La historia de esta devoción se remonta a hace alrededor de 7 décadas, cuando el padre de la familia Vallejo trasladó al cortijo la antigua imagen de San Cayetano procedente de la iglesia de Jolúcar. La talla, realizada en escayola y muy deteriorada por el paso del tiempo, ya no podía salir en procesión, por lo que encontró un lugar definitivo en la finca familiar. Con el paso de los años, la imagen dejó de permanecer en una habitación del cortijo para instalarse en una pequeña capilla construida expresamente para facilitar la visita de los fieles. Debido a su delicado estado de conservación, la talla no puede ser trasladada ni participar en actos procesionales, por lo que son los devotos quienes cada 7 de agosto acuden hasta el cortijo Vallejo para rendirle homenaje. Lo que comenzó como una visita de vecinos de Lobres y personas vinculadas al entorno agrícola de la finca se ha transformado en una auténtica peregrinación popular. Desde hace aproximadamente una década, la afluencia ha crecido de forma notable hasta el punto de que la familia reconoce haberse visto desbordada por la respuesta de los fieles. Cada año llegan visitantes de distintos puntos de Andalucía e incluso de otras provincias, atraídos por la devoción a un santo al que muchos atribuyen protección y favores. Es Sacrita Vallejo quien ha explicado todos los pormenores de esta peregrinación en la Costa en Vivo de Radio Salobreña.
En Lobres se enteraron de que aquí teníamos San Cayetano, lo sabían la gente del pueblo y la gente que trabajaba aquí en las cañas de azúcar con mi padre, y decían siempre que hoy en el cortijo Vallejo no pasan accidentes porque San Cayetano los libra. Y bueno, pues empezó la gente a comentar que aquí estaba el santo y venían a verlo, pero hace ya como 50 años o así. Bueno, venían siempre nada más los de Lobres, de aquí al lado, de Salobreña venía gente, pero poca. Pero ahora ya es que desde hace 8 o 10 años ya es que es muchísimo lo que viene. No se puede mover, es que mucha gente decía, oye, ¿por qué no lo lleváis a la iglesia de Lobres? Digo, resulta que si lo trajo mi padre hecho pedazo, viene de una iglesia, no puede ir a otra iglesia. Lo hemos arreglado un poquito, pero está arreglada pero para que no se mueva.
Las puertas del cortijo permanecerán abiertas desde las 8 de la mañana para recibir a un goteo constante de peregrinos que se acercarán a rezar ante la imagen y realizar ofrendas. El Ayuntamiento de Salobreña volverá a colaborar con la instalación de sillas para facilitar la estancia de los asistentes, ya que el espacio disponible en la finca resulta insuficiente para acoger la elevada afluencia de personas que se espera durante toda la jornada. Por otro lado, el Ayuntamiento ha informado de que la salida prevista del grupo de senderismo de mayores, con punto de encuentro a las 8:30 en el IES Mediterráneo, ha quedado suspendida por motivos sobrevenidos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La exposición organizada con motivo del 30 aniversario de Aguas y Servicios, la empresa concesionaria del ciclo integral del agua en la costa, se encuentra instalada estos días en Jete y en La Rábita, convirtiéndose en las dos primeras sedes de esta iniciativa que recorrerá durante las próximas semanas los municipios integrados en el servicio. El objetivo es acercar a la ciudadanía la evolución de la gestión del agua en la costa tropical. El presidente de la Mancomunidad de Municipios, Rafael Caballero, ha visitado la exposición en Jete junto al gerente de la empresa, Alejandro Jurado, y el alcalde de este municipio, Plácido Jerónimo. Caballero ha destacado que esta propuesta permite compartir con los vecinos los principales avances alcanzados en estas 3 décadas, gracias a la colaboración entre la Mancomunidad de Aguas y Servicios, una alianza que ha hecho posible modernizar las infraestructuras hidráulicas y prestar un servicio cada vez más eficiente y sostenible. Los paneles recogen algunos de los hitos más importantes de estos 30 años y, según sus promotores, suponen también un reconocimiento al compromiso de los profesionales que con su trabajo diario han contribuido a mejorar el ciclo integral del agua en la comarca. La exposición ha sido elaborada por el propio personal de Aguas y Servicios, utilizando materiales reciclados procedentes de la actividad hídrica, permitiendo repasar a través de imágenes, datos y contenidos divulgativos la evolución de las infraestructuras, las inversiones realizadas y los avances logrados en innovación, sostenibilidad y calidad del servicio. La muestra permanecerá en GTI La Rábita hasta el próximo lunes y posteriormente podrá visitarse en Castelldefels y Lújar, continuando así el calendario previsto, con estancias de una semana en cada uno de los municipios integrados en el ciclo integral del agua.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La 16ª carrera de la Vega de Almuñécar encara sus últimos días de inscripción para una cita solidaria el próximo 11 de agosto.
La 16ª edición de la Carrera de la Vega de Almuñécar ya calienta motores para volver a reunir a cientos de corredores el próximo martes 11 de agosto en uno de los escenarios más singulares del verano deportivo sexitano, la Vega de Río Verde. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta este domingo, día 9. La prueba, incluida en la programación de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Antigua, tendrá salida y meta en la explanada situada junto al almacén Abosol, detrás del barrio de La Paloma, y correrá el característico paisaje de chirimoyos que rodea la Vega. La carrera tiene carácter popular y está abierta a participantes de todas las edades, desde menores de 5 años hasta las categorías absoluta y veteranos, con recorridos adaptados a cada grupo. La jornada comenzará a las 7 de la tarde con las pruebas infantiles, mientras que la carrera absoluta de 6 kilómetros arrancará a las 8 menos cuarto. Las inscripciones pueden realizarse a través de la plataforma Global Tempo hasta el 9 de agosto, con un precio de 5 euros para los adultos y 3 euros para las categorías infantiles. Además, los 450 primeros inscritos recibirán una camiseta conmemorativa. La cita volverá a ser solidaria, ya que un euro de cada inscripción se va a destinar a la Asociación Española contra el Cáncer de Almuñécar para apoyar la investigación, la prevención y la atención a pacientes y familiares. La organización también permitirá la inscripción el mismo día de la prueba, desde una hora antes del inicio, siempre que queden dorsales disponibles. La Carrera de la Vega está organizada por el Club de Atletismo Sexitano con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar.
Antes de entrar en agenda cultural, hablamos de una manifestación que se ha convocado para este próximo domingo 16 de agosto. Será a las 19:45 horas en el Paseo de San Cristóbal de Almuñécar, junto a la estatua del marinero. Está convocada por la Asociación de Pescadores Deportivos de la Costa Tropical, una concentración que tiene como finalidad defender la pesca de autoconsumo en la Punta de la Mona. Ya entramos en la agenda cultural, donde aquí en Salobreña destacan los conciertos del Festival Tropicalia, que quedan todavía por delante. Esta noche es el turno del flamenco pop y sonidos urbanos, que llegan de la mano de Raúl, Duende Callejero y Vera GRV. Mañana llegan Revolver, Amistades Peligrosas, Toreros Muertos y Hechizo, con un homenaje a Héroes del Silencio, para cerrar el día sábado 8 de agosto de la mano de Ana Torroja, quien fuera la cantante de Mecano. Todo esto en el Polideportivo de Salobreña. Vamos con más actividades que tenemos aquí en la villa en los próximos días, que pasan por la actividad de cerámica RACU dentro del programa Salobreña Tierra Viva. Será en la Casa de la Cultura de La Caleta. Este taller de cerámica y sostenibilidad será a las 21 horas 18 euros. Es su precio. Ya la próxima actividad de este programa está prevista para el próximo 10 de agosto, con una ecocharla sobre cambio climático. Más asuntos en lo que respecta a la cultura. Les hemos hablado ya de la programación del Agosto Cultural en Lobres, que tiene mañana una de sus jornadas más especiales con la peregrinación de San Cayetano, como les contábamos, hacia el Cortijo Vallejo desde las 9 de la mañana. Ya desde las 8 habrá verbena en la Casa de la Cultura, actuación de José Cano a esa hora, luego un concurso de paso doble español, y sigue la actividad en los próximos días con diferentes actividades que tienen que ver, por ejemplo, con los vehículos clásicos. Habrá el próximo día 9 también un concierto de copla de la mano de Miguel Garena en la ermita de San Antonio desde las 10 de la noche. Vamos a otras localidades de la costa que vienen también cargadas de actividad. Por ejemplo, tenemos en Motril esta noche el tributo a Estopa en la playa de Poniente. Hoy tenemos a las 10 también en el Parque de los Pueblos de América la proyección de la película Sonic 3. Las actividades de Motril de los próximos días vienen también marcadas por las fiestas patronales. El encendido oficial está previsto para mañana a las 9:30, aunque también tenemos desde las 8 en el Teatro Calderón el pregón a cargo de María Cobos Hidalgo. Ya las actividades en la caseta municipal del recinto ferial, desde las 10:30 de la noche, llega Cantajuegos Infantil. Todo esto forma parte de la programación motrileña de estos días. Si nos vamos hasta Almuñécar, hay también otras propuestas, como por ejemplo la que llega hoy al Parque El Majuelo, la comedia En mi perfil parecía más fácil, desde las 10 de la noche, y también desde esa misma hora, pero en la Plaza del Sexy, Un piano y 200 velas. Mañana Alba Moreno llega en el marco de la Caña Flamenca, este festival que va a recalar en el Parque El Majuelo desde las 10 de la noche. Y ya desde el domingo tenemos las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Antigua en Almuñécar. También en esta localidad tenemos exposiciones, como por ejemplo la de acrílicos de José Benítez, que se puede visitar hasta el 13 de agosto en el Centro Cultural del Horno de Cándida. También en el Centro Cívico de la Herradura hay dos exposiciones, una fotográfica, parece que fue ayer, otra de abanicos, denominada Abanicarte, hasta el 12 de agosto se pueden visitar. Hasta aquí la agenda cultural, llega el momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se espera el predominio de los cielos poco nubosos o despejados en la provincia, intervalos de nubes bajas y brumas aquí en el litoral, sin descartar bancos de niebla, nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, además con tormentas que pueden ser más probables en el nordeste de la provincia, podrían ser allí localmente fuertes e incluso acompañadas de granizo. Tendremos temperaturas sin cambios, con vientos flojos variables, tendiendo en el interior a componente sur. Por la tarde, la máxima se mantiene como hoy, 30 grados, la mínima 22. Punto final para la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Volvemos a reencontrarnos con la información ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.